Todo lo que hay que saber está aquí en 6 AM. Espinosa, ubiquemos a nuestros oyentes antes de la primicia que tenemos para compartirles en el escenario de la financiación de la campaña del entonces candidato Gustavo Petro en relación con una empresa muy cuestionada.
La empresa, Gustavo, se llama Dailycoop, es una empresa de criptomonedas, la primera empresa que prometía ser una empresa de criptomonedas en Colombia, que fue creada por dos personas que hoy están también siendo buscadas por la justicia. Una de ellas se llama Juan José Benavides y la otra persona, que está prófuga, es el señor Sebastián Betancourt. Esta empresa, Gustavo, ¿qué tiene que ver con la campaña del presidente Petro? Esa es la gran pregunta que está resolviendo en este momento el Consejo Nacional Electoral y también la Fiscalía. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de que una persona que trabajó con Dailycoop, cuyo nombre ya hemos oído en Caracol Radio, que es el señor Omar Hernández, a través de su abogado Víctor Muñoz, ofreció una matriz de colaboración en la que decía que quería aportar toda la información correspondiente a los pagos realizados al señor Ricardo Roa como financiación de la campaña electoral mencionada, la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 180 mil millones de pesos. Dice también en otro documento que ya reposa en la Fiscalía que él quiere explicar los beneficios obtenidos por el hoy gobierno nacional en su época electoral de los recursos que hoy son objeto de un lavado de activos. Se mencionan esos delitos, Gustavo, de la empresa Dailycoop, porque las personas vinculadas a esa empresa terminaron todas en esos procesos por lavado de activos, captación masiva ilegal y enriquecimiento ilícito. Nosotros primero contamos esto en Caracol Radio en la voz de Víctor Muñoz, el abogado del señor Hernández, que obviamente siempre ha sostenido que ese es su testimonio y que él tiene manera de comprobar parte de lo que se dijo. En ese escenario, Gustavo, es que aparece la gran pregunta de qué fue lo que aportó, si es que aportó algo, la gente de Dailycoop a la campaña del presidente Petro y cómo lo hizo, si lo hizo en plata, en efectivo o en especie.
Espinosa, ¿usted con quién habló hace pocas horas?
Con el señor Omar Hernández, Gustavo, precisamente la persona a la que defiende el abogado Víctor Muñoz. El señor Hernández está recluido en Medellín a la espera de que avance su investigación. Él tiene acusaciones por tres delitos que explicará en la entrevista más adelante y va a mencionar también otros nombres importantes, pero hablamos con él para preguntarle con mayor detalle sobre todos estos detalles que él ofreció en su matriz de colaboración y también para preguntarle cómo le fue ayer en la diligencia ante el Consejo Nacional Electoral, en la que estaban no solamente los magistrados del caso que involucra la campaña del presidente Petro, sino también personas que representan como abogados al presidente de la República y al doctor Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña y que hoy es el presidente de Ecopetrol.
Pues vamos, Espinosa, si le parece, con la entrevista.
Perfecto, Gustavo, aquí está varios nombres que se van a mencionar y de las que haremos claridad más adelante. Dos de ellos, para que lo tengan presente, Juan José Benavides, uno de los creadores de Dailycoop, y el señor, que es muy importante, Sebastián Betancourt. Más adelante menciona al piloto Carlos Restrepo, del que también haremos una referencia después. Esta es la conversación exclusiva de Omar Hernández con Caracol Radio. Omar, lo primero que le quería preguntar es cómo se involucra usted con la criptomoneda Dailycoop. ¿Cómo llega usted a trabajar con ellos?
Yo me involucro con las personas de Dailycoop o Dailycoop en el año 2021, para eso de febrero. Creo mi cuenta en la página web de ellos y comienzo a realizar toda la parte, pues, de inversión personal, y después en el mes de marzo comienzo un proceso de contratación con la empresa Spartan Kickstart, donde se ve la relación comercial con una empresa del holding de ellos, que no puedo nombrar porque es un tema reservado, y básicamente comienzo a desarrollar unos temas de blockchain a la medida. Ellos necesitaban un producto y básicamente fuimos una parte crucial para la creación del token en blockchain.
¿Cuánto tiempo alcanzó a trabajar con ellos, Omar?
Desde marzo, desde febrero, yo me volví usuario de Daily, fue el usuario número 752. Trabajé con ellos desde marzo como contratista por coordinación directa con Juan José y con Sebastián, aproximadamente durante 11 meses para terminar el contrato en febrero del 2022.
Ah, es decir, que usted fue inversionista, usted compró criptomonedas a través de DailyCop.
Sí, señor. Nosotros compramos desde tanto como fondos corporativos y fondos personales, yo y mi familia y amigos.
Omar, ¿cuál es su situación jurídica hoy? ¿A usted de qué lo acusan y por qué?
Sí, señor. Hoy, el día de hoy, me acusan de lavar activos. Con un delito subyacente, que en este caso vendría siendo la captación, enriquecimiento ilícito, y por el lado del otro segundo delito es el concepto para delinquir agravado, presuntamente por la participación dentro de esa captación. Y esos dos delitos se basan en unos hechos jurídicamente relevantes que también son de conocimiento público, en los cuales se afirma que mi empresa Spartan Hill se puede resumir dentro de un valor aproximado de la activos de 7,000 millones de pesos que fueron retirados, llegados supuestamente a la cuenta bancaria, y fueron retirados el 100% en efectivo tras literal de la acusación. No puedo dar detalles de eso hasta que haya una audiencia revocatoria donde haya unas diligencias que faltan para demostrar nuestra inocencia, en tanto como el delito de lavar activos y el delito de concepto para delinquir.
Omar, en la matriz de colaboración que usted con su abogado está construyendo para trabajar junto a la Fiscalía, usted menciona a la campaña del presidente Gustavo Petro, que en aquel momento era candidato. ¿Tuvo relación DailyCop con la campaña?
Nosotros hicimos pública una información acerca del principio en el cual hay suficientes indicios y pruebas que resultaron de interés para la Fiscalía y para el caso, en el que se puede incluir y se puede creer que sí. Sin embargo, todo esto pues reposa en el archivo de la Fiscalía y ahora del CNE. Sin embargo, el detalle de las diligencias me queda imposible decirlos porque pertenecen a un proceso confidencial de orden nacional en el cual se puede socavar el interés y se puede malinterpretar toda la parte de instrumentalismo que ahorita en las redes y en los periódicos y demás medios se está hablando, sabiendo de que nosotros sugerimos y contactamos a la Fiscalía hace aproximadamente año y medio a través del mismo abogado que hoy me representa, Víctor Muñoz, cuando yo, Hernández, me acerqué y solicité que se me escucharan y les pasé una matriz de colaboración en la que, estando en libertad, me puse al servicio de la investigación, que incluso radicamos una denuncia penal en contra de las empresas y el consorcio pues que se generó, y pusimos a discreción de la Fiscalía nuestro testimonio para de esta forma colaborar con la justicia, el desconocimiento total de que estaba siendo investigado internamente por ellos. Esto lo traigo a colación para aclarar que nosotros como tal no queremos que este proceso se politice, pero, si no sé si esa es la palabra correcta, pero no queremos que se utilice bajo ninguna circunstancia como una herramienta política. Esto no es algo oportunista que se está generando a raíz de un principio que no está fructificando. El principio de nosotros era fructífero. De hecho, gracias a la información que estamos dando, que es relevante para el caso y que está diseñada para resarcir a las víctimas de esta estafa, por la cual fue el motivo inicial por el que se hizo la colaboración, y también siendo un complementario el tema de la campaña de Petro.
Pero Omar, yo entiendo que los detalles seguramente usted no los puede revelar, pero en ese documento público de esa matriz de colaboración se menciona específicamente el nombre del señor Ricardo Roa, que en aquel momento era el gerente de la campaña del hoy presidente Petro. El señor Roa es ahora el presidente de Ecopetrol. ¿Qué tenía que ver el señor Roa con esto? Hizo referencia a él porque se reunieron personas de Daily Cop con él en algún momento de la campaña.
Es correcto, señor Espinosa. Eso sucedió en el año 2022, en febrero, en la mitad de febrero de 2022, en el lugar La Castellana, asistieron Sebastián Betancourt, la asistente del señor Roa, y mi persona, acompañada de aproximadamente 5 escoltas.
En esa reunión, que como usted dice fue en La Castellana, en Bogotá, a mediados de febrero del 2022, ¿de qué se habló? ¿Cuál era el propósito de esa reunión?
En términos generales y en el conocimiento, basado en lo que está público del conocimiento, se habló de los temas específicos, se habló de la funcionalidad del token, se habló de la tecnología, los hitos que se lograron a través de la creación, etcétera, la cantidad de usuarios, de tecnología subyacente que permitiera descentralización, que de una opción válida para generar una economía trazable que, si bien era pseudoanónima, podía mejorar la comunicación financiera de un país donde el 56% de las operaciones se realizan de una manera informal, en efectivo. ¿Cómo la blockchain podría servir como un puente para conectar a las personas económicamente, alternativo de los sistemas bancarios, o específicamente la hoja de ruta para poder identificar los puntos de cohesión con el futuro, con el candidato, con el posible gobierno? En ese caso se habló del tema de la regulación y de la adopción de la tecnología para el Safe Sandbox, que era un proyecto del Banco de la República que estaba en vigencia para ese entonces y que servía como punto de negociación para poder realizar cualquier tipo de joint venture o de alianza con el candidato, con la persona que representaba el señor que usted nombró.
Pero, ¿quién gestionó la reunión? ¿De quién fue el interés de buscar a quién? ¿Usted sabe esa información o no?
Yo trato en lo más de no hipotetizar sobre cosas que no sé, entonces podría sonar como desconocimiento o conocimiento fraccionado de las cosas, pero yo fui por un tema tecnológico y yo lo que fui es a explicar la tecnología, las finanzas, como ingeniero, y como tal no era de mi incumbencia preguntar quién había generado la reunión o cuál era el propósito final de esa reunión, debido a que se me descubrió dentro de la reunión.
Le entendí que hay, además de usted, varios testigos más de la famosa reunión con el señor Roa, y que algunos de ellos también van a dar testimonio.
Sí, señor, evidentemente esa es la realidad, y que el día de hoy esto surte una serie de preguntas que se van a responder y que es objeto del CNE corroborar toda esa información y, como te digo, proteger los derechos constitucionales que todos los ciudadanos colombianos estamos en derecho de proteger.
Omar, usted en el principio de oportunidad, en la matriz de colaboración, luego eso también ha sido público, se menciona el hecho de que, según su versión, en aquella reunión se pactó una especie de ayuda a la campaña y que esa ayuda no era en plata, sino en especie, y que tenía que ver básicamente con un avión y unas horas de vuelo. ¿Eso fue así?
Es correcto, eso fue lo que se habló y se puso a disposición de los órganos que deben de hacer la investigación una serie de documentos y demás diligencias que sirven para investigar el tema. Sin embargo, lo que yo escuché en la reunión sigue siendo un tema de discusión, el que básicamente se necesita un nivel de verdad para poder decir esto sucedió y esto no sucedió. Sin embargo, esas pruebas y esos hitos, esas cosas quedan demostradas a través de fotos, a través de archivos que son los que reposan en la fiscalía como parte de nuestra colaboración. Como lo reitero, mi intención no es politizar a un gobierno, a un principio de oportunidad, ni me interesa, ni está en mi alcance hablar mal de alguien, como lo han dicho anteriormente, no es de mi intención, ni siquiera el presidente ni siquiera me cae mal. Yo quiero ser muy enfático en eso, porque he recibido muchas amenazas y incluso han hablado muchas cosas negativas de nosotros debido a que la tergiversación de las palabras hacen que se digan cosas y que la gente entienda cosas que no han sucedido, como por ejemplo el tema de que ya se está diciendo que el avión del presidente Petro, de que tenía un avión personal. O sea, nunca se ha dicho absolutamente nada de eso. Sí, y eso nunca ha afirmado que conocía de ese trato que se hizo.
Sí, no, eso es clarísimo. En Caracol Radio hemos sido muy enfáticos en decir que nadie ha dicho nunca que el presidente compró un avión, eso es absurdo, y que tampoco se ha dicho nunca que el presidente tuviera conocimiento de esto. Se ha mencionado específicamente al señor Roa. Omar, ¿usted recuerda que se hablara de alguna cifra puntual, digamos, de ayuda a la campaña por parte de la gente de Daily Cop?
Claro que sí. Yo ya me expresé en esto, entonces puedo hablar un poco acerca del tema, y es que se expresó que yo escuché de la boca de los asistentes una negociación por alrededor de los 2,000 millones de pesos. Eso es algo que yo escuché, y aclaro, el hecho de que ese valor haya sido dado en especie o haya sido dado en tokens, de muy claro que la probabilidad de que haya sido en tokens una parte, la de las horas de vuelo, sí está confirmado por el mismo testimonio que Sebastián dio para cuando me confirmó estos hechos, pero los tokens es improbable que haya sucedido y que se haya dado dinero, ya sea a través de cripto, a través de efectivo o a través de cheques, para que no se confunda la gente y piense que ese cheque que están pidiendo en el auto de información para aclarar no tiene absolutamente nada que ver con el testimonio que yo he dado. Y de esa forma pues dejó claro que fue unas horas de vuelo en las cuales, como podemos ver posteriormente, se verifica a través de diferentes herramientas, y esas herramientas pues ya están a disposición de la Fiscalía y del CNE.
Ahora vuelvo con eso de las horas de vuelo para ir concluyendo, Omar, pero me parece muy importante, ahora que usted lo menciona, preguntarle también sobre el hecho de que el señor Sebastián Betancourt, en una carta no firmada por él, pero que publicó también un medio radial, el señor negó haber dado algún tipo de apoyo a la campaña, aunque no negó la reunión. ¿Usted tiene algo que decir sobre lo que dijo en la carta que usted conoce el señor Betancourt diciendo que eso no era cierto?
Sí, claro. El tema es que no se puede tapar el sol con un dedo. Los hechos fácticos ocurrieron. La relación de Carlos Restrepo y Sebastián está documentada ante incluso jueces de la República que llevan casos por temas de activos que se manejaron, pues en el tema, eso es totalmente público, que Sebastián entregó a Carlos Restrepo, y hay una serie de declaraciones que igualmente no puedo dar detalles, pero que personas totalmente ajenas a mi caso y que conozco de nombre, han también comenzado a hablar acerca del tema, sin acusar al señor Sebastián y sin decir que él es un mentiroso, porque sus razones podrá tener para ocultar la verdad y decir que básicamente todo eso es mentira, sabiendo pues que conoce también las pruebas y en algún punto que estuvo de acuerdo en hacer público el tema, debido a que él quedó con un desfalco personal dentro de todo este tema, debido a que Carlos Restrepo se le quedó con más de 10 millones de pesos en propiedades, en dinero, carros, en casas.
Omar, espéreme ahí. Entonces, usted menciona a Carlos Restrepo, que es una figura muy importante y de la que yo le quería preguntar algo en particular, pero no quiero pasar al tema de Carlos Restrepo sin preguntarle si usted sabe cómo y quién adquirió el avión, para salir de dudas. Ese avión del que hay fotos del entonces candidato Petro junto a Armando Benedetti y a otras personas en distintos momentos subidos al avión que tiene el logo de Daily Cop detrás de una de las sillas, ese avión, ¿cómo se compró y quién puso la plata?
según el testimonio de Sebastián y la otra persona que va a testificar, lo que yo escuché de la boca de Sebastián, que hoy está negando públicamente, es que él compró la mitad del avión. Y las transacciones de blockchain lo apoyan, apoyan la tesis debido a la cronología de las transacciones de sus vales. Entonces, nuestro aporte, más allá de ser un testimonio verbal, oral, nosotros estamos dando una serie de informes de análisis de transacciones de blockchain, que en otras palabras también hace parte de nuestro requisito de oportunidad.
Es decir, usted puede
esas
probar
transacciones, pues ya han sido validadas y están ya bajo el espectro de una serie de análisis forenses y de un perito de blockchain ha verificado esto, y por esa razón se ha denominado como algo veraz. Más allá de mi testimonio, lo que yo pueda decir, lo que yo estoy haciendo es esclareciendo con transacciones, tal cual como un screenshot bancario, como una transferencia desde alguna plataforma como Nequio en Colombia. Asimismo, en la blockchain todo queda registrado y es público, y lo que dentro de mi principio de oportunidad se está entregando es la información de esas transacciones.
Bien, ¿quién compró la otra mitad?
Teoría y los hechos que Sebastián relató en su momento, y que esa otra persona, que es un testigo que va a un testigo invisible que va a dar unas pruebas extras, va a comenzar a surtir.
Ya, ¿quién compró la otra mitad? Usted dice que Sebastián Betancourt, y que eso se puede comprobar con las transacciones del blockchain, compró una mitad, ¿y la otra mitad?
Como ustedes pueden imaginar, pues la otra mitad tiene que ser de la empresa, ¿saben? Porque ahora está registrado bajo esa empresa.
Restrepo,
y el dato,
¿quién era? ¿Qué tenía él que ver con Sadi?
Esas cosas son públicas y todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo con Carlos, que es el piloto desde el 2018 del pacto histórico, que siempre ha estado relacionado con Sadi como representante legal y como accionista, y que ha sido la persona que, a través de Andrea Maya, que era contratista y la asistente de él, fue el vínculo que Sebastián utilizó para poder alquilar todas las otras aviones de SAI y de SEARCA, y que posteriormente, pues evidentemente, se facturó y se realizaron negocios entre esas compañías, a diferencia de lo que Sebastián ha establecido, de que no ha tenido ninguna relación comercial con SAI. Pues hay una serie de documentos que muestran que existieron muchas horas de vuelo, aproximadamente unas 57 de helicóptero y de avión privado, que venían de la flota de SAI y de SEARCA, que fueron contratados a través de ellos. No advirtiendo que eso no significa ningún tipo de ilegalidad y que no significa ninguna culpabilidad sobre el comportamiento financiero o operativo de Carlos, porque para ese entonces no había conocimiento en absoluto del caso, pues, que lo tiene en ese momento llevar a libertad de Estados Unidos.
¿Es claro para usted, Omar, de las pruebas que usted ha visto y de lo que puede entregar, que el famoso avión se compró con plata de la estafa, con plata de víctimas que creyeron en Daily Cop y que terminaron viendo cómo su plata terminó en un avión, o por lo menos una parte de ella?
Sí, señor. Incluso el tema de la trazabilidad va a dar a un corresponsal en específico, que no puedo nombrar, y pues que hace parte de una investigación, que ese corresponsal en la ciudad de Bogotá se encargó de monetizar el 100% de los recursos que el señor Carlos obtuvo de Sebastián, y que posteriormente fueron, pues, monetizados en efectivo, y que en la cronología de los eventos, pues, termina siendo usado en las cuentas bancarias de SADI.
¿Usted tiene manera, o alguien tiene forma de probar cuántas horas de vuelo se dieron en aquel avión comprado, como usted ya explicó, por parte de la campaña? ¿Cuántos vuelos fueron? ¿Hay una minuta de viajes? ¿Usted conoce algo de eso?
Hay dos personas que están siendo relacionadas a esta investigación, que se les va a pedir un testimonio, una declaración. Yo oí los nombres en la diligencia actual, y esas personas tienen toda la información de los dueños, claro que sí, y también esas personas pueden darse de la veracidad de los hechos y mostrar con documentos esa información faltante que el Aerocivil no ha podido recoger debido a que pues hay una ausencia de datos para justamente los vuelos de la campaña, y que es lo que pues ha causado todo este revuelo, y que pues como ciudadano colombiano, padre y madre colombiana, mi compromiso está en que se esclarezca la información, y eso es todo. No me interesa absolutamente ningún perjuicio para el país ni para el señor presidente, que respeto y que admiro por el trabajo que ha hecho, pero realmente las personas que han trabajado y que están alrededor, pues hay personas que han cometido errores, y queremos que se haga justicia y que se esclarezca todo desde el punto de vista de la justicia y la verdad. Eso es todo.
¿Usted sabe, Omar, si como contraprestación de las horas de vuelo, del pago en especie a la campaña se comprometió a hacer algo? Porque en el principio de oportunidad se menciona el hecho de que la campaña, o el señor Roa específicamente, pues dice que va a ayudar eventualmente a que se pueda reglamentar la criptomoneda. ¿Eso fue lo que se prometió?
Cuando se habla de la reglamentación, evidentemente se tiene que hablar de un tema de superintendencia financiera del Banco de la República, y se dejó el marco conceptual de la negociación a grandes rasgos, que fueron esos, las necesidades de ambas partes y las disposiciones de ambas partes. O sea, ese fue el marco de negociación y esa fue la razón por la cual las dos partes interesadas llegaron a la conclusión de que se podía reunir y que podían realizar algo. Entonces, ya el tema puntual que se hizo exactamente 10 horas de vuelo, un ejemplo, o se hizo un aporte de 500 millones de dailies, o pasó del 10% de la cuota de los vuelos, se pagó a través de esta especie. Todos esos detalles los desconozco, todos esos detalles están siendo objeto de esta investigación. Y ese es el tema que se quiere esclarecer para el beneficio del país, no solo para el beneficio mío, porque nuestro principio, les reitero, no depende en absoluto de esta información.
Bueno, pues un documento importantísimo, Espinosa, en la conversación con este señor Omar Hernández. Recordemos qué vínculo tenía Omar Hernández con Daily Cop, porque era importante para ellos.
Sí, esto es clave, Gustavo, porque algún oyente podría preguntar cómo es que una persona que no era ni fundador ni creador de Daily Cop sabía tantos detalles de un asunto tan delicado como la reunión que él narra entre el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, y personas de Daily Cop. La respuesta, Gustavo, es que el señor Hernández inicialmente fue un inversionista, fue el inversionista 752, como el dice ahí, pero posteriormente fue contactado por la empresa a través de una empresa que es de su propiedad, que se llama Spartan Hill. Él es un ingeniero industrial que entiende mucho del asunto de los blockchain, que es un asunto muy técnico, y lo contrataron por un año, un poco menos de un año, para que junto a Daily Cop organizaran todo el asunto del blockchain, el registro confiable y difícil de hackear que usan las criptomonedas, y trabajaba, digamos, en la parte de ingeniería de la criptomoneda con Daily Cop. Es por eso que se vuelve para ellos importante, porque es el hombre que explica de manera técnica en qué consiste el mecanismo de las criptomonedas, y es por eso que estaba en aquella reunión, que consistía, como él mismo ha dicho, en primero explicarle a una persona que evidentemente tenía un vínculo con el gobierno, con el probable próximo gobierno, qué era la criptomoneda y por qué podía ser importante para la economía nacional, que es lo que él narra también en la entrevista. Pero ese es el vínculo que él tiene. Él no es ni el fundador de Daily Cop, ni hizo parte de sus inversionistas. Era un trabajador, un contratista de ellos, que terminó, digamos, en el primer anillo de la gente que mandaba en Daily Cop, que, como le digo, Gustavo, están prófugos de la justicia. Los dos creadores de la criptomoneda no están en Colombia.
A ver, Espinosa, es fundamental buena parte de lo que él dice, porque corrobora algo de las investigaciones que hemos hecho aquí en 6 AM. Por ejemplo, en cuanto al doctor Roa, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, aquí queda clarísimo lo de la reunión que tuvieron, lo de la Castellana, el sitio de panadería donde se reunieron en Bogotá y las conversaciones.
Sí, absolutamente claro, Gustavo. Él dice que fue a mitad de febrero del 2022 en el lugar La Castellana, que asistieron Sebastián Betancourt, que vuelvo a decir, es uno de los dos fundadores, creadores de la criptomoneda, una asistente del señor Ricardo Roa, su persona, es decir, él mismo, y aproximadamente 5 escoltas. Esa panadería de La Castellana de la 104 con 19, en aquel momento, para aquella época, quedaba muy cerca, Gustavo, de un apartamento que todavía tiene el doctor Ricardo Roa, apartamento que ya no está usando y que entiendo está en un arriendo de una persona cercana a la primera dama, uno de los catalanes amigos de la primera dama, Verónica Alcocer. Pero es simplemente una coincidencia que estuviera tan cerca del apartamento del doctor Roa, del sitio en el que él dice que se dio la reunión. Y dice también que hay otros testigos que así lo pueden testificar. E insiste en que ese es el sitio y esa es la fecha.
Espinosa, es importantísimo también tener en cuenta que aquí tenemos dos escenarios. El Consejo Nacional Electoral, que ha hecho también sus pesquisas a través de dos magistrados. De eso también tendremos pronto noticia y vamos a hablar con Hernando de cómo va ese asunto en materia jurídica, entre otras porque ellos pararon el proceso de investigación, de presentación de ponencia, luego de que aquí en 6 AM hablara Víctor Muñoz, el abogado, y revelara cosas muy importantes para la investigación. Por otro lado, está el escenario de la Fiscalía, en el cual, en el mismo rango de los Schneider y los Olmedos, pues este hombre habla, pero con una prudencia, porque está negociando su principio de oportunidad. Todo eso tendrá que ser corroborado, todo eso tendrá que ser verificado. Pero lo clave de este asunto es que él tres veces dice, Espinosa, que no tiene problema con el presidente, que no lo está persiguiendo, que además lo respeta, que lo aprecia, que incluso lo admira, pero que va a tener que decir toda la verdad porque hay mucha gente alrededor del presidente que se equivocó.
Sí, él menciona eso, Gustavo, porque, claro, en las últimas semanas, desde que nosotros en Caracol Radio publicamos la primera entrevista con el abogado de Omar Hernández, con el doctor Víctor Muñoz, se ha especulado mucho sobre realmente en qué consiste la denuncia. El mismo presidente ha especulado en redes, lo comentamos la semana pasada, cuando él dice que se están inventando en la gran prensa que él compró un avión. Eso no fue lo que ocurrió, ni es lo que se ha dicho. Sobre eso podemos ampliar un poco más adelante. Pero en efecto, Gustavo, es lo que quiere decir con esa aclaración que hace, es que no es un asunto personal, que incluso su principio de oportunidad se sostiene sin los datos que ha entregado de los aportes a la campaña, porque él también puede, por ejemplo, como era la persona que entendía el blockchain, él es la persona que tiene el registro de las transacciones que se hicieron. ¿Dónde está la plata? ¿Qué hicieron con ella? ¿Qué compraron? ¿En qué fechas? Y que por eso es que él no necesitaba hablar de todo esto, pero que eso ocurrió y que a él le parece importante contarlo, pero que no es un asunto personal. Al preguntársele, por ejemplo, si él sabe quién gestionó la reunión, él dice no. A mí simplemente me llevaron a que yo explicara esto y yo presencié la reunión, pero yo no tengo ni idea quién buscó a quién. Tampoco he dicho nunca que el presidente supiera. No tengo ninguna prueba sobre eso. Lo que sí creo es que personas que trabajaron con él, y se está refiriendo al señor Roa, pues se equivocaron, tal vez juzgaron mal y se reunieron con unas personas que ahora han terminado involucradas en un caso muy serio de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y captación.
Eso del avión es clave porque pues no sabemos el presidente por qué se centró en decir que afirmaban que él había comprado un avión. No lo hemos dicho. Ahora, el avión se compró y se compró con dineros producto de una estafa. Y con ese avión se pagó en especie parte de lo que se metió en la campaña y hablaron de 2.000 millones.
Es correcto, hablaron de 2.000 millones. Yo le pregunté que si había habido alguna cifra de lo que se pudo pactar en la reunión y él dice que él oyó de boca de los asistentes de Sebastián Betancourt y del doctor Roa que serían 2.000 millones de pesos. Aclara también, en efecto, que la mitad del avión la compró el señor Sebastián Betancourt, vuelvo, insisto, uno de los dueños de DailyCop, de la criptomoneda, con digamos pagos que se hicieron a través de los blockchains de la billetera, de la wallet personal del señor Betancourt, que eso se puede comprobar, que la justicia ya tiene esos elementos para comprobarlo, que no es simplemente que él, Hernández, lo diga, es que se puede hacer el rastreo de esa transacción. Porque, y pone un ejemplo que me parece que es muy claro para muchos, así como en Nequi y en DaviPlata, cuando usted paga algo queda el rastro de la transacción, la fecha, la hora y el lugar en el que se hizo o a quién se le dirigió, eso también también existen en la criptomoneda, y eso se puede rastrear. Y dice que la otra mitad del avión, Gustavo, la compraría la empresa Sadisas, una empresa de aviación que tuvo un vínculo comercial y que sí está en las cuentas de la campaña, con la campaña no solo del presidente Petro, sino también del Pacto Histórico, de los congresistas del Pacto Histórico. De esa campaña, perdón, de esa empresa, Sadisas, era representante legal el señor Restrepo, Carlos Restrepo, Caco, que se entregó a la justicia de Estados Unidos el año pasado y que está investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Dice Hernández que fue Sadisas, a través de Carlos Restrepo, el que compró la otra mitad del avión, el Super King 300, famoso avión de las fotos en las que aparece el entonces candidato junto a Armando Benedetti, y que termina delatando la presencia de Daily Cop, porque el avión tiene insignias de Daily Cop en la parte de adentro.
No sé si en esto de las plata me perdí, pero me pareció que el señor Román Hernández en la entrevista mencionó un cheque.
Sí, señor, esto es muy importante, Gustavo. Como lo mencioné también en la última ocasión en la que hablamos de esto, la Unidad Investigativa del Tiempo, en cabeza de doña Marta Soto, ha publicado reiterativamente que el Consejo Nacional Electoral está rastreando un cheque de gerencia por 4,000 millones de pesos y el supuesto nexo de la campaña con el escándalo de las criptomonedas Daily Cop. Ha pedido el Consejo Nacional Electoral, en un auto del 22 de abril de este año, que por favor se le requiera al Banco de Vivienda que allegue con destino al expediente, con tal radicado, la certificación donde consten los datos relacionados con el titular, el origen de los recursos y el número de cuenta de la cual se debitó la suma de 4,000 millones de pesos a través de un cheque de gerencia. Hago este contexto para explicar que Hernández lo que está diciendo es que ese cheque de 4,000 millones de pesos no tiene nada que ver con esto, que él no sabe nada de ese cheque, que pues eso sí reposa en un auto del Consejo Nacional Electoral, pero que no es esto mismo que él está contando, y que él de ese cheque no tiene nada que decir porque lo desconoce.
Ah, una cosita final, Espinosa.
Señor.
Si hubo promesa de darle un tratamiento legal durante el gobierno Petro al asunto de las criptomonedas.
Pues sí, básicamente cuando le pregunto por el motivo de la reunión, él explica que la reunión comenzó con una explicación técnica de para qué servían las criptomonedas, el asunto que se ha mencionado mucho en medios desde que existen, y es que son una alternativa al sistema bancario, y que es una manera de bancarizar a mucha gente, o digamos de formalizar a mucha gente en un sistema que deja rastro, que es rastreable, que se puede medir, y que tiene todo tipo de ventajas en el sentido en el que a usted no le cobran 4 por mil y otras cosas que el sistema bancario tradicional sí, y que de ahí se saltó a una conversación sobre un proyecto que cursaba en aquel momento, un sandbox en el Banco de la República, para que se pudieran no legalizar, pero sí reglamentar las criptomonedas, y que de alguna manera lo que se pacta es que pues puede haber un punto en común en que la campaña tiene un interés en ese asunto, y obviamente claro, la criptomoneda también tiene su interés en que pues un eventual gobierno ayude, y que por eso se da la reunión. Eso, como digo, Gustavo, el testimonio de Omar Hernández.
Y ese señor también dice que hay pruebas, que hay fotos, que hay documentos, y eso va a la fiscalía.
Exacto, que la fiscalía es la que tendrá que comprobar todo eso, que él no es quien para determinar quién es culpable de qué, que él desconoce, por ejemplo, exactamente cuántas horas de vuelo se dieron en ese avión, en el Super King 300, entre la campaña y las criptomonedas de Daily Cop, que él sí sabe que existen documentos que podrían comprobarlo y personas que lo saben, y que la aeronáutica civil está en mora de encontrar los documentos que demuestren cuántas horas de vuelo se hicieron, porque hacer el cálculo de eso cuánto vale es posible, y que en efecto, Gustavo, además de testigos que él menciona, algunos que permanecen ocultos, cuyo nombre, digamos, desconocemos, pues hay personas que también pueden testificar y apoyar lo que él está diciendo del apoyo en especie de la campaña. Y en este punto, Gustavo, no sé usted qué piensa, pero me parece que ya en este punto el doctor Roa tendría que públicamente salir a aclarar alguna cosa, porque
mucho.
El avión fue comprado con dineros de una captadora ilegal, por lo menos en un porcentaje, y tampoco está claro exactamente si la reunión, como él, entiendo que el Palacio ha dicho que la reunión no existió. Bueno, hay gente que ya lo está contradiciendo, insistiendo en que la reunión sí ocurrió.
Me parece clave a estas alturas, y aprovechando las menciones que hace el señor Hernández del respeto al presidente, que quede claro algo. Yo siento en el presidente, en sus últimas declaraciones, que acusa a los trabajos periodísticos como una especie de ataque y de señalamiento a que es un corrupto. Nada de eso, señor presidente. Nosotros no hemos insinuado que usted sea corrupto, no tenemos pruebas de que usted sepa de estas cosas que pasaron en su campaña, no hemos dicho nunca en el caso específico que se compró una avioneta, pero nuestra tarea es verificar si en la campaña entraron dineros que no se reportaron, sean de una empresa de estafadores o sean de FECODE. Es un ejercicio periodístico y el presidente pues a veces personaliza un poco el asunto, pero nuestra tarea finalmente es de investigar a todos los que participaron desde el lado de la organización de la campaña y a todos los que pudieron donar. Y precisamente en ese entendido, Hernando, creo que es importante que volvamos a la didáctica de este asunto en algo que podría ser noticia muy pronto y estamos esperando, y es la campaña y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué autoridades, Hernando, definen, recordémosles a los oyentes, si hubo financiación irregular en la campaña Petro presidente?
Gustavo, en este tipo de asuntos hay dos fases. Voy a explicarlo en términos sencillos. Es una carrera de ciclismo de dos etapas. La primera de esas etapas de esa carrera se debe tramitar ante el Consejo Nacional Electoral. Ese organismo, por así decirlo, adelanta una tarea administrativa que después tiene una segunda fase, que es una revisión judicial. Esa es la segunda etapa de esta carrera. Una vez entonces el Consejo Nacional Electoral emite su decisión de fondo, ella puede ser revisada por la justicia. En el caso colombiano, esa revisión la hace la sección quinta del Consejo de Estado.
¿Cuáles son las etapas que debe seguir el Consejo Nacional Electoral para llegar a una decisión en este asunto? Porque tendrá que llegar a algo, Hernando.
Perfecto, Gustavo. Detengámonos entonces en lo que hemos llamado esa primera etapa de esta carrera, que es la que conduce el Consejo Nacional Electoral. Y esa etapa, también siguiendo esa analogía, tiene varias metas volantes o pasos. ¿Cómo arranca? Arranca con una indagación preliminar que, dependiendo de lo encontrado, puede derivar en una formulación de cargos. ¿Qué se hace en la formulación de cargos, en esa meta volante? Se califica la gravedad de las eventuales irregularidades y, desde luego, también se proponen las sanciones a ser impuestas. Esas sanciones, Gustavo, en caso de que una ponencia, que es un proyecto que en este caso en particular está a cargo de dos magistrados, sea acogido por toda la sala plena del Consejo Nacional Electoral, ello puede derivar en sanciones en contra de los movimientos políticos responsables. Es decir, ¿qué tipo de sanciones? Multas, la suspensión de avales o incluso, siendo más grave, si es un tema de extralimitación o sobrepaso de los topes electorales, la extinción de la personería jurídica de ese movimiento político.
Hernando, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral puede, bueno, mejor, debe investigar este tipo de asuntos así estemos en el escenario de campañas presidenciales?
Ese es otro tema sustancial, Gustavo. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral es el único ente o la única autoridad que puede investigar las eventuales irregularidades acaecidas en una campaña de cualquier naturaleza, incluida desde luego una campaña presidencial. Así siempre ha pasado. También, eventualmente, si el Consejo Nacional Electoral encuentra que además de esas irregularidades pueden existir delitos o otros actos de naturaleza disciplinaria, debe compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría. Y en este punto es bueno advertir otra cosa importante, Gustavo, por medio de otro ejemplo. No es cierto lo que se ha hecho para descalificar la actuación, en este caso en particular, del Consejo Nacional Electoral, que ella no puede investigar al presidente. No es eso lo que está pasando acá. Ese organismo investiga y sanciona a la campaña presidencial. Y si eventualmente, como antes lo dijimos, encuentra irregularidades atribuidas al presidente o a cualquier otra persona, entonces pone en conocimiento, en el caso presidencial por su fuero, de la Comisión de Acusaciones o en el caso de otras personas de la Fiscalía, esos hechos. Voy a ponerle otro ejemplo. Una cosa es un vehículo y otra cosa es quien lo conduce. Aquí lo que hace el Consejo Nacional Electoral es indagar por el vehículo, es el que le hace la prueba técnico-mecánica. Pero si en esa revisión el Consejo Nacional Electoral encuentra que ese conductor o ese chofer cometió infracciones, le dice a otro que lo investigue. En el caso del presidente, como antes dijimos, la Comisión de Acusaciones.
Clarísimo. Son las 6:44. Noticias como corresponde en un momento aquí en 6 AM.